Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste. Has de saber que en un cariño muerto no existe rencor. Y si pretendes remover las ruinas que tú mismo hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido, después que todo te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la amargura de un amor igual al que me diste tú. Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste.
María Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, más conocida como Toña la Negra, fue una cantante mexicana de boleros. A lo largo de su carrera, grabó más de 75 discos LP y llegó a grabar dos canciones con la Sonora Matancera en 1974. Escuchamos con ella la canción Cenizas.
Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor. La
cultura juega un papel importante en la concientización sobre la donación de órganos, coinciden ciudadanos. En Jalisco hay aproximadamente 1.4 millones de fumadores. Por acciones de administraciones anteriores, Colotlán tendrá que pagar 4 multas a la SEMADET. Realizan acciones para prevenir las implicaciones que trae consigo la temporada de lluvias y ciclones tropicales. Y esta mañana no se pierda los puntos sobre las IES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Para que estén en comunicación con nosotros, les recuerdo los números telefónicos de cabina 992-4233 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, esperamos su participación a través de las redes sociales facebook.com/radioudg.colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. El trasplante de órganos ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas que lo requieren. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo Castillo. Buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Para muchos pacientes, los trasplantes son la única opción de vida que tienen. Por ello, desde el 2005, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Trasplantes celebran el 6 de junio como Día Mundial del Paciente Trasplantado, con el objetivo de fomentar la cultura de la donación de órganos y dar a estas personas una oportunidad para seguir viviendo, según información obtenida del portal electrónico El Informador. En este sentido, decidimos cuestionar a algunas personas sobre su percepción de los trasplantes de órganos y esto nos comentaron.
Es una buena opción ya que hoy en día es muy dado de que hay personas que ocupan riñones, corazones y todo eso y mucha gente pues muere y esos órganos están buenos y pueden todavía ser utilizados por otra persona y dar vida a alguien más.
Pues creo que es una oportunidad para dar vida a otras personas que desafortunadamente sus órganos están dañados y no pueden tener la mejor calidad de vida.
Me parece una buena práctica, ya que pues cuando, el momento de que un cuerpo pues ya deja de tener vida, pues me parece una buena manera de seguir colaborando para las vidas que lo necesitan o que requieren de algún proceso ahí de trasplantes.
Pues yo estoy de acuerdo en razón de que salvas vidas.
Considero que está bien porque algunas personas sufren de problemas en algunos de sus órganos. Entonces yo pienso que está bien el que haya trasplante a personas que lo necesitan.
Según información del Centro Nacional de Transplantes, Senatra, en México entre el 2010 y el 2014 creció un 21.4% el número de trasplantes con un crecimiento anual del 4.3%. La lista de espera incrementó un 35.6%. Es de suma importancia la donación de órganos ya que mejoraría la calidad de vida de las personas que lo requieren, coincidieron los sondeados.
Pues yo creo que es muy importante si es de manera legal para tratar de salvar vidas y pues sí es importante para que las personas puedan llevar una mejor calidad de vida a falta de un órgano.
Es importante ya que pues esos órganos una vez que falleces a ti ya no te sirven para nada y es algo que a alguien más le vas a dar la alegría y la felicidad de poder seguir viviendo y le puedes dar otra oportunidad de vida.
Es importante en el sentido que podemos ayudar a más personas y siempre que podamos, por ejemplo, cuando va uno a sacar la licencia de manejo, te preguntan si eres o si es tu voluntad ser donador de órganos. Entonces yo creo que sí es buena oportunidad para decir que sí.
Pues es importante porque es como compartir ya cuando uno no necesita. Van a necesitar más esos órganos, ayudar a más vidas, pues no ser también egoísta, pues en la parte de pues, si ya no lo vas a necesitar, pues dónalo. Y me parece una buena práctica también de empezar a inculcar desde jóvenes y pues bueno, de la mano pues con cuidar tu cuerpo también.
Para mí es importante porque tengo familiares que sufren de los riñones, entonces pues sí, el proceso que tienen para controlar el desgaste de su órgano, pues sí es muy dolorosa y muy difícil. Entonces, para mí creo que sería importante por esa parte.
Actualmente son un poco más de 20.000 pacientes en espera de un trasplante de órganos, de los cuales 61% esperan un trasplante de riñón y un 36.4% uno de córnea. Según el Senatra, para los ciudadanos la falta de concientización, sensibilización y de información en las personas son causas por las cuales no realizan la donación de órganos.
Pues yo pienso que tomar conciencia y ver por lo que están pasando las personas o los familiares de ellos.
Más que concientizar, yo pienso que sensibilizar más a las personas de todo esto, todas las personas que desafortunadamente pues están sufriendo a causa de un riñón, a causa de a lo mejor algún órgano que no les está funcionando, porque se cree o pensamos que no son muchas las personas que están en una situación así.
Pues he escuchado comentarios de que mucha gente no lo hace por falta de cultura, o que dicen de que muchas veces, no, es que por cultura, mándalo completo, que porque Dios lo recibe completo y si no, no.
¿Tú realizarías una donación de órganos y por qué?
Sí, sí la haría porque sé lo difícil que es que una persona no tenga bien, no esté funcionando algún órgano de su cuerpo al 100%, entonces yo sí lo haría.
Dependiendo. Solo si fuera para algún familiar, sí, si no, no.
Sí, lo haría, por supuesto que sí. Pues es como trascender de cierta manera.
Una donación en vida, a lo mejor algún familiar o alguien cercano, creo que sí, me prestaría hacerlo eso. Por el simple hecho, el lazo sentimental, el lazo de cariño, de amor mismo, de donar una parte de mí a esa persona.
Los primeros trasplantes documentados datan de 1963, particularmente los de riñón y los de córnea, y desde esta fecha hasta diciembre de 2015, conforme el Registro Nacional de Trasplantes, se han realizado 95.400 trasplantes, siendo el de córnea el más frecuente con 52.3%, seguido por el riñón con un 45.4%. Ambos tipos de trasplantes representan casi el 98% de los trasplantes realizados a lo largo de 5 décadas. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Bernardo, te agradezco los detalles. Esto en el marco del Día Mundial del Paciente Trasplantado, que se conmemoró ayer, 6 de junio. Una situación compleja la que representa todo este tema de los trasplantes, porque bueno, de eso dependen muchas vidas y la cultura que tenemos en ese sentido no es la mejor, aunque sí hay personas que han ido tomando la decisión de que sus órganos puedan donarse una vez que haya fallecido, ¿no? Aunque, insisto, nuestra cultura en ese sentido no está tan avanzada y también pues pasan muchas cosas en este país, ¿no? Con relación a este tipo de casos en los que incluso muchas veces precisamente por esa falta de cultura, por esa desinformación que tenemos al respecto, se suscitan temores, pero también hay quienes se aprovechan para el tráfico de órganos, tomando diferentes aspectos en cuenta, pues es un tema muy amplio, pero también esto contribuye a la desinformación. Hay personas que creen que cuando fallezcan y digan que están dispuestos a donar sus órganos, esta situación se puede prestar para el tráfico de órganos, cuando no tiene que ser así, ¿no? Es una cuestión de estar bien informados y de ir buscando la manera de que esto lleve un curso lo mejor posible, pues cuando estamos dispuestos y nuestros familiares están enterados y dispuestos a contribuir.
Así es, Ana Cristina, sobre todo esta concientización sobre este tema y sobre la información. Hay que estar bien informados sobre cómo es este tipo de procesos para no malinformarnos. Y a lo mejor, si yo quiero ser donante de órganos y a lo mejor me dijo mi tía, mi prima, mi amigo, no sé, que a lo mejor no se puede, que por este otro motivo, a lo mejor ya ahí hay un pequeño desinterés ya por hacerlo. Claro. Sin embargo, ese tipo de cuestiones sobre lo que es el trasplante de órganos, al final de cuentas los que toman la decisión son los familiares, por ello es importante platicar con ellos. Ya lo mencionaba también en un tema anterior sobre el mismo tema de los trasplantes de órganos, que esto al final de cuentas la decisión la toman los familiares, por ello es importante que se platique con ellos, y pues sobre todo porque cada vez hay más personas que solicitan de un trasplante y hay más digamos, aumenta cada vez la lista de espera y es más complicado obtener lo que es este trasplante de órgano.
Así es, Bernardo. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Hacemos nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en información, en Jalisco hay aproximadamente 1.4 millones de fumadores. Y por acciones de administraciones anteriores, Colotlán tendrá que pagar una multa de, 4 multas que le impuso la SEMADET.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 7 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Claudio, Ana y Roberto. En 1850 nace la escritora y periodista mexicana Dolores Jiménez y Muro, ferviente defensora de la Revolución Mexicana. Colabora en varias revistas de la época como La Potosina, la cual dirige. Muere el 15 de octubre de 1925. En 1939 muere en un accidente aéreo sobre el río Potomac en Estados Unidos Francisco Sarabia Tinoco, precursor de la aviación mexicana. Nace el 3 de julio de 1900. En 1954 fallece el científico, criptógrafo y filósofo británico Alan Madison Turing, uno de los padres de la ingeniería informática. Proporciona una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación. Nace el 23 de junio de 1912. En 1980, muere el novelista estadounidense Henry Miller, precursor del posmodernismo y cuyos libros Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio generan gran polémica en su época, al grado que se prohíbe su distribución. Nace el 26 de diciembre de 1891.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 70 centavos y se vende 18 pesos con 50 centavos. El euro se compra 20 pesos con 20 centavos y se vende a 20 pesos con 78 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que nos sintonizan desde muy temprano y también a quienes no acostumbran a escucharnos tan frecuentemente, pero el día de hoy están en sintonía. En Jalisco hay aproximadamente 1.4 millones de fumadores. Te escuchamos con los detalles de esta información, Bernardo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Se cuenta con un programa de verificación de establecimientos sobre el uso y venta de tabaco. En el 2014 se realizó un acuerdo de vigilancia entre lo que se realizaría el ayuntamiento y lo que tendría la Secretaría de Salud para no hacer duplicidad de trabajo, donde el objetivo principal es mejorar las condiciones para las personas que no consumen el tabaco, así como invitar a los consumidores a dejar de fumar, explicó Rodolfo Froilán Carrillo, coordinador regional de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Copriscal.
Por ejemplo, aquí en el estado puede haber un aproximado de 1.4 millones de fumadores. Entonces, uno de los objetivos que nosotros perseguimos con este tipo de programas es generar condiciones más favorables, sobre todo para aquellos que no, los que no gustan pues, de este producto o cualquier otro producto de tabaco. Sí, elevar un poquito la calidad de vida en la cuestión espacio ambiental de donde están, pero también tratar de convencer a las personas que son fumadoras de que lo vayan dejando.
El acuerdo se estableció para ampliar el campo de vigilancia donde se determinarían ciertos giros para los ayuntamientos y ciertos para las secretarías de salud. Sin embargo, aún con la información que se les proporciona, existen comercios que realizan un mal manejo y no siguen con las indicaciones.
A pesar de que el usuario, el responsable de estos establecimientos, ellos ya sí tienen información de años referente a lo del tabaco. Hemos dado pláticas, hemos dado anuncios, hemos entregado carteles, alguna que otra visita. Ahí sí ha habido sanciones en cuestión de amonestaciones, sanciones administrativas. Y cuando se hace una sanción, regularmente lo que hace es recorrer, se corre la voz. Aún con esto, sigue habiendo el problema en la cuestión de la venta. Sigue habiendo venta por unidad, muy probablemente siga habiendo venta a menores de edad, cosa que está totalmente prohibido y ellos lo saben.
Se está realizando vigilancia tanto a los giros que les corresponden como a comercios. Existen sanciones tanto administrativas como económicas para los que no cumplan con las indicaciones, explicó Froilán Carrillo.
Pues va también sanciones administrativas de tipo de suspensión hasta las sanciones económicas, que también son bastante fuertes. El dato exacto no lo tengo, el de tabaco, pero sí correspondían a sanciones que tan elevadas que a lo mejor la sanción máxima que se les podría aplicar, pues no iban a tener en la cuestión de mercancía. Aplicar una sanción de ese tipo, pues sería un gasto catastrófico para la persona. Creo que no se haría, dadas las condiciones que tenemos aquí, porque tenemos también que ver ese tipo de elementos.
Se tiene una meta de 24 visitas al año, una meta que se podría aumentar. Si es la primera visita, se les da plazo en caso de no contar con las características necesarias, como los señalamientos, o también se otorgan en la región sanitaria.
Ahí sí tenemos una meta de verificaciones en cuanto a establecimientos. Realizamos visitas a comercios como dentro de lo que es el tabaco, desde una tienda, un restaurante, para lo que es la cuestión de protección al no fumador. Las mismas clínicas, incluso las de nosotros, edificios públicos. Sí, llevamos a cabo pláticas de fomento en presidencias municipales, en oficinas públicas, como en esta ocasión la delegación regional, y en algunas otras instancias que en ocasiones también nos lo solicitan.
Aún sigue habiendo el problema de la venta a menores de edad y ventas por unidad. En este tipo de situaciones se pide apoyo de los ayuntamientos. Sin embargo, en este año solo el ayuntamiento de Colotlán ha tenido respuesta, agregó Froilán Carrillo. Hasta aquí con esta información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Bernardo. Hacemos nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
La cirrosis duplica el riesgo de accidente cerebrovascular. La cirrosis, una enfermedad crónica en la que se produce un atrofiamiento de las células en un órgano, no solo constituye un riesgo por sí misma, sino también por otras patologías asociadas. Un equipo de investigadores del Centro Weill Cornell de Medicina en Nueva York ha establecido una relación entre cirrosis y derrame cerebral, encontrando que las personas mayores de 66 años con cirrosis son hospitalizadas con más frecuencia por esta patología, especialmente de tipo hemorrágico. El abuso del alcohol, la infección por hepatitis C y la enfermedad metabólica son los procesos que desencadenan una cirrosis que hace que prolifere el tejido fibroso de un órgano y provoca su mal funcionamiento. Pero también serían los desencadenantes, por tanto, de un segundo daño asociado, el accidente cerebrovascular. Durante el estudio fueron analizados más de 15.000 pacientes durante 4 años, y de ellos la mitad fueron hospitalizados por un accidente cerebrovascular, con una incidencia de 2.17% al año en pacientes con cirrosis y de 1.11% en pacientes sin cirrosis, lo que supone casi el doble. Además, la mayoría de los pacientes ingresados con accidente cerebrovascular eran de tipo hemorrágico. Por otra parte, los hombres son hospitalizados con esta doble patología con más frecuencia que las mujeres. Tal como se detalla en el estudio, los pacientes con cirrosis eran más frecuentemente hombres y tenían tasas más altas de factores de riesgo de accidente cerebrovascular, en particular el accidente cerebrovascular hemorrágico. Este tipo de derrame cerebral o ictus hemorrágico se produce por la rotura de un vaso sanguíneo en el cerebro. El estudio podría dar pie a profundizar en la epidemiología y fisiopatología de esta relación entre cirrosis e ictus hemorrágico, para hallar una vía de reducción del riesgo de accidente cerebrovascular y la prevención, concluye el artículo que ha sido publicado en la revista Neurología JAMA. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en esta cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las IES. Leo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días para todos.
¿De qué nos platicas en esta ocasión?
Esta mañana vamos a terminar con lo que comenzamos hace dos semanas atrás, cuando nos sugerían hablar de las palabras más lindas del español. Hemos dicho que es imposible elegir ciertas palabras del idioma español, por lo tanto nos remitimos a una publicación que hace un par de años hizo la BBC, que consultó a su público y ellos eligieron las palabras. Lo interesante de esto es que no son las palabras que todo el mundo elige, como la palabra amor, etcétera, sino que hay una variedad bastante interesante, sobre todo muchos términos que desconocemos o que no utilizamos con frecuencia. Y hoy van las últimas tres.
A ver, ¿cuáles serán? Sorpréndenos.
Empezamos con maquiavélico. La palabra maquiavélico, que tiene que ver con Maquiavelo, un teórico político muy importante, de quien se dice que fue el que dijo, perdón la redundancia, la famosa frase que el fin justifica los medios. Por lo menos se dice que él lo dijo. Y alguien maquiavélico es alguien astuto y engañoso. Eso significa maquiavélico.
Y esa palabra le gusta a la gente.
Esa palabra la sugirió alguien y la BBC decidió que era una palabra interesante para rescatar como bonita. Suena bien la palabra.
Maquiavélico,
aunque el significado quizás no tanto, ¿no? Esto de astuto y engañoso puede no sonar agradable para muchas personas.
Aquí es más por el sonido, seguramente, o por la construcción de la palabra.
Así es.
Y no tanto por el significado, suponemos.
A la inversa de lo que pasó en otras semanas, aquí en este espacio. Luego, también la palabra escampar.
¿Y qué significa?
Escampar es cuando deja de llover. Y también es dejar de hacer algo. Dejar de hacer algo, sobre todo algo que se está realizando con mucho empeño. Y también significa despejar un sitio,
escampar.
Limpiar un sitio. Eso es escampar.
Ok.
Y por último, la palabra conticinio, con C, las dos veces, obviamente.
Conticinio.
Conticinio. Es la hora de la noche en que está absolutamente en silencio.
Esa hora que a muchos les puede gustar justamente porque no está el ruido habitual,
así
por
es,
lo menos en
es.
El caso de Colotlán, ¿no?
Ni de las personas, ni de los vehículos, ni animales, ni el viento, nada, no se escucha nada a esa hora. Ese es el momento del conticinio, la hora de la noche en que está todo en silencio. Es una palabra interesante.
Conticinio, momento de la noche, entonces.
En que está absolutamente silencio.
Ok. Que ni siquiera los perros escuchan.
También. Así es, y antes de que empiecen a cantar los gallos.
Ok. Dice, vamos aprovechando el espacio, justamente porque estás hablando de esas palabras, dice Noel Torres, esa palabra me da miedo, supongo que se refiere a maquiavélico.
Puede ser, sí. Puede ser.
Maquiavélico. Un saludo, Noel Torres. Julián Francisco Esparza Martínez dice, buenos días, pueden investigar cómo se dice correctamente apellidos o apellidos.
Hemos hablado
con H.
en alguna ocasión, ni con H ni sin H, es con doble L.
Apellidos, como sí. Lo pone él al principio.
Bueno, no lo estoy viendo, pero sí, con doble L.
Lo pone
L.
Como apellidos con doble L y después la siguiente palabra es apellidos con H intermedia después de la apellidos.
No, es con doble L.
Doble L.
Ni tampoco sin la H, ni con acento en la I, ni ninguna otra manera, es con doble L. Es la única forma. Hay un error frecuente en la pronunciación de parte de las
es
personas.
Es más bien un error, ¿verdad?
Sí, así es. Pero no existe otra forma de escribirlo.
Apellido. Muy bien, dice Noel Torres que en efecto es la primera palabra, maquiavélico.
Solo que fuera el conticinio, ese momento en que queda silencio por la noche, lo que le da miedo.
Sí, no, pero aclara que es maquiavélico.
Muy bien, muy bien.
Sí, también habrá quienes les dé miedo el conticinio.
Por
¿así
supuesto.
Se aplica?
Sí, así es.
Bueno, vamos poniendo en práctica. El lenguaje, ok. Y con esto cerramos con las palabras de la BBC, que fueron elegidas, eran 11, que fueron elegidas 11. Como las mejores palabras del idioma español.
Las más bonitas.
Las más bonitas,
menos,
es cierto.
Por su sonido, por su significado y por sugerencia de los lectores.
Por supuesto.
De la página
por
de la
supuesto.
BBC.
Muy bien. Y ahora pasamos con, ¿qué otro?
La semana pasada nos pedía, y lo decía la persona que nos sintonizaba por Facebook a modo de diversión, la conjugación de la palabra roer.
Roer.
Y decíamos aquí que, si no me parecía mal, si no recordaba mal, en presente, que es uno de los problemas, era yo roo. Y es muy interesante, la conjugación de la palabra roer varía mucho entre cada persona y tiempos verbales. Vamos a decir algunas de las formas, del verbo roer. Por ejemplo, si nos vamos al futuro, puede ser roeré, y eso no tiene muchas dificultades. Pero en presente, para mí, para primera persona, hay tres posibilidades. Yo roo, así con doble O.
Roo.
Okay. Yo roigo.
Ajá.
Con I y con G.
Ajá.
O rollo con Y, no con doble L, con Y.
Con Y, porque si no sería otro tipo de rollo.
Así es.
Yo roigo o rollo en presente.
Sí, cualquiera de las tres formas se puede decir. Bueno,
imagínate, ¿por qué nos confundimos con tanta?
Hay otras formas que no tienen confusiones. Él roe, nosotros roemos, etcétera. En pasado, ¿cómo lo aplico para mí, para la primera persona? Yo roí. Y esa es la única forma.
Yo roí.
Así es.
En pasado. En pasado.
Ajá. Para la primera persona, o sea, para mí. Yo roí. Y él o ella rolló.
Rolló.
Con Y y con acento en la segunda O.
Rolló en pasado también.
Y ellos o ustedes royeron.
Royeron. Ajá. Nada esas son de las que ruieron, roeron, royeron.
No.
Aquí no aplica el roeron, ¿verdad?
No, no aplica el roeron. Royeron.
Roigueron menos.
Roigueron menos, así es. En algunas se permite más de una palabra y en otras solo una.
Ajá.
No hay variantes. Recordamos aquí a todos los radioescuchas y a quienes ven en Facebook que la conjugación de todos los verbos está en la página de la Real Academia.
Ajá.
Si se meten a www.rae.es, hay que buscar el verbo. Hay que buscar el verbo en infinitivo, es decir, el verbo sin conjugar. En este caso tenemos que buscar roer. Los verbos en infinitivo generalmente terminan en ar, er o ir. Y así hay que buscarlos: correr, saltar, jugar, roer, dormir. Luego que entran a la definición de la palabra, como es un verbo, les aparece al lado de la palabra, de roer, un botoncito de color azul que dice conjugar.
Ajá.
Le dan clic ahí y ahí aparece toda la conjugación de cada uno de los verbos de nuestro idioma.
Muy bien, pues no tengo el dato ahorita de cuál fue la persona que nos pidió esta conjugación, pero decía, bueno, por diversión, la conjugación del verbo roer. Aquí está, ojalá que nos estuviera escuchando para que disfrutara pues de estas aclaraciones. Sobre todo la variación en el presente de yo.
Sí.
Roigo o rollo.
Así es.
Que no aplica en todas sus variantes en el caso del pasado. Por ejemplo, él o ella rolló o royeron. Ellos royeron.
Es correcto.
Nosotros roímos. En pasado.
Roemos es en presente y roímos es en pasado.
Es en pasado.
Así es.
Ay, no.
Por eso es importante, no podemos leer aquí toda la conjugación del verbo.
No, claro, es
verbo
muy extenso, pero así se es. Puede consultar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.
Así es, buscando roer y luego dándole clic en conjugar y ahí aparecerá.
Muy bien. ¿Y cuál es el mexicanismo que nos tienes preparado para hoy?
Bueno, tenemos una dificultad o algo novedoso en esta situación porque la semana pasada nos pedían que habláramos de tecuejo.
Ajá.
Tecuejo y decían que refería a los niños.
Traviesos.
Así es. Lo cierto es que tecuejo no está ni siquiera en el diccionario, ni en el general, ni en los de mexicanismos. No está en ninguna parte esa palabra. Pero haciendo una búsqueda en diferentes sitios, resulta que el tecuejo es un tipo de cucaracha.
Ay.
Es la cucaracha rubia alemana, que se le conoce como tecuejo en México, o se le conoce como chiripa en Venezuela. Que para los mexicanos chiripa es otra cosa.
Cucaracha alemana.
Rubia.
Alemana rubia.
Claro, si es alemana tendría que ser rubia.
Y es también chiripa. Una cucaracha alemana muy negrita, muy morenita.
Sería difícil.
¿Chiripa?
Chiripa le dicen en Venezuela.
Chiripa en Venezuela, a ese mismo tipo
a de ese tipo de cucaracha que en México se le conoce como tecuejo. No hay ninguna referencia en ningún sitio a que tenga que ver con niños, ni con niños traviesos. Y no me atrevo a hacer una analogía ahí entre cucarachas y niños.
No, por supuesto.
Tampoco.
Es entonces complicado, pero bueno, creo que un par de personas coincidían. La persona que nos habló en el caso de Facebook sugiriendo esta palabra, y si no mal recuerdo, también se comunicó con nosotros la maestra Yolanda Márquez vía telefónica, sí, y decía que hacía también referencia, ¿no?
A niños.
A niños.
Ajá. Sin embargo, no aparece en ningún lado, dado este término tecuejo o alguno similar, uh-huh, referido a niños. En ninguno de los diccionarios de mexicanismo, uh-huh, ni siquiera en los que están en la Academia Mexicana de la Lengua.
Sí.
Así que es algo bastante novedoso, o tal vez sea propia de aquí, de esta región, ¿no?
Sí, 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 o de Colotlán, como el que te llama. Aunque así no sé es. De dónde era la persona que consultó, pues, uh-huh, sobre esta palabra. Pues bueno, ahí está la aclaración. En el caso de algunas personas de la región que lo consideran, o que más bien tienen conocimiento de que hace referencia a niños traviesos, dato que no ha podido ser confirmado, o en otro caso, el tipo de cucaracha rubia alemana. Y que también es conocida como chiripa en Venezuela.
En Venezuela, así que chiripa para los mexicanos es otra cosa.
Sí.
Muy diferente.
Sí, chiripa, chiripada. Muy bien, Leo, pues ahí está entonces. De esta manera concluimos con la publicación que hacía BBC sobre las palabras más bonitas del idioma español. Ya se cierra con esto. Seguimos invitando a la gente a que nos haga llegar sus comentarios de qué palabra consideran más bonita, aclarando si es por su significado, por su sonido, por la forma en cómo está conformada, valga la redundancia.
Sí.
Pero bueno, está hecha la invitación. Además, si tienen algún otro tipo de duda, algo que consultar, el maestro Leonardo Romero puede investigar para darles respuesta a sus inquietudes. Y
con mucho gusto estaremos pendientes para responderlas en próximas semanas.
Muy bien. Y la invitación que no puede faltar los miércoles.
Miércoles a las 7 de la tarde, rock sudamericano aquí en esta estación.
Por Acústica Global, a través de Acústica Global, esta barra musical tan variada, ¿no?, que tenemos toda la semana.
No hablemos de los jueves, por ejemplo.
Mañana nos estaremos haciendo la invitación, pero bueno, es lunes friki, imagínate.
Sí.
Martes de jazz y algo más. Miércoles de rock sudaca. Jueves de mujeres en Acústica Global, que en este caso, bueno, pues hay mucha variedad: arrabal, ranchera, danzón, etcétera. Y el viernes de metal, ¿te imaginas?
Muy interesante.
Para todos los gustos.
Así es.
Para todos los gustos. Y para todas las edades. Gracias, Leo. Te escuchamos más tarde y también en este espacio la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Nos despedimos. Gracias, amigos de Facebook. Vamos a corte. Regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Continuamos en señal informativa. Por acciones de administraciones anteriores, Colotlán tendrá que pagar 4 multas que le impone la SEMADET. Te escuchamos con los detalles de la información. Lupita Arceo, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Por las omisiones o acciones que en efecto se hicieron en administraciones anteriores y que de acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial incumplen con las disposiciones establecidas por dicha dependencia, Armando Pinedo Martínez fue notificado de 4 sanciones económicas que el municipio está sujeto a pagar y de las cuales nos habla el alcalde.
Nos empezaron a llegar algunas multas de expedientes anteriores. Hay una del 2008, incluso, que es de material de banco, de un corte que se hizo en aquel entonces, y bueno, que asciende aproximadamente a 54,000 pesos, que ya viene para su pago, incluso si no pagamos, para su embargo. Hay otra más, que es el expediente 393/2010, que fue en el 2010, que no le hemos notificado todavía, pero que nos le hicieron llegar informalmente, alrededor de 30,000 pesos, un poquito menos de 30,000 pesos, 29,000 y fracción. Esa es por el vertedero municipal, alguna deficiencia encontraron en su momento. Tenemos otra, que es el expediente 977/2014, también por el vertedero, y por un total de 113,235. Y la última, que es del 2009, que es también por material de banco, por 51,000 pesos. El total de ellos asciende alrededor de 250,000 pesos.
Las observaciones que sus antecesores recibieron tanto en la operatividad del vertedero como en las acciones emprendidas en los bancos de material y que ahora son motivo de sanción, representan un obstáculo más para las condiciones económicas en las que se encuentra el municipio, señaló el primer edil.
SEMADER en años anteriores hizo algunos procedimientos a varias acciones que hicieron sus gobiernos en su momento y que hoy nos notifica ya efectivamente el SAT que tenemos cargos a nuestro municipio. Y la verdad, pues tristes, pues, porque el recurso es poco y el que todavía no llegue este tipo de multas, pues merma, ¿no?, en la capacidad de acción en otras áreas. Entonces es un dinero que verdaderamente no lo tenemos presupuestado y nos mete en problemas de ver dónde tomamos para poder hacer esto.
Sin descuidar la obligación a la que están sujetos y pretendiendo que la implicación en las finanzas públicas sea menor, el ayuntamiento metió un recurso para solicitar la condonación de las multas o, en su defecto, invertir ese dinero en obras de impacto ambiental para este municipio, comentó el primer edil.
Quiero comentar que por nuestra parte y gracias a ciertas acciones que se están haciendo a favor de la recolección de residuos del vertedero municipal, hemos metido un recurso como una apelación a esto, la inquietud o la esperanza de que pudiera proceder con ciertas acciones que estamos haciendo y que en base a eso podamos revertir alguna de estas multas, ¿no? O hacer acciones con este recurso. Entonces, más que nada es lo que estamos buscando, ¿no? El tratar de apegarnos a la normativa y también buscar acciones en pro del medio ambiente, del ecosistema.
La SEMADET también ha hecho observaciones al trabajo que realizan en la actual administración, pero no ha emitido ninguna sanción. Sin embargo, con la intención de ser congruentes ante los reclamos de no heredar deudas, se han hecho acciones concretas al respecto, aseguró el alcalde.
Precisamente hace unos días pregunté yo esto y bueno, hasta ahorita no tengo nada que se me haya, algún procedimiento que se me haya levantado. Hemos tenido llamadas de atención que hemos tratado de corregir en su momento. Hay situaciones de mucho costo que sí no hemos podido tomarlas tal cual como son, esperanzados a que a mediano plazo pudiéramos tener el nuevo relleno con las condiciones que se nos piden y esperar. Ser congruentes con lo que ahorita estamos reclamando de recibir sanciones de otras administraciones y nosotros también no dejarla, no sé, de que esa congruencia se dé.
El ayuntamiento está a la espera de la respuesta a su solicitud de condonación o inversión en una obra de impacto ambiental. De no recibir una afirmación a su propuesta, tendrán que cubrir la cantidad económica que les fue notificada, Ana Cristina, y que, bueno, pues corresponde a un aproximado de 250,000 pesos, porque son 4 multas.
Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de la información. Nos vamos con las breves en voz de Karen Hernández.
La temporada de incendios está a punto de concluir con la estela de deterioro de los bosques y selvas de Jalisco, que ya alcanza más de 87,000 hectáreas, la cifra de superficie siniestrada por fuego más alta de la historia de la entidad, refleja el predominio de una economía agropecuaria que no valora la conservación de las florestas, pese a los servicios ambientales que éstas proveen, sobre todo a este mismo sector productor de alimentos, además de las ciudades, esto con información del portal electrónico Milenio. El crecimiento de las tomas clandestinas continúa en Jalisco y los responsables de esta práctica delictiva ya impusieron récord. Petróleos Mexicanos informa que abril pasado fue el mes con más ordeñas desde que se tiene conocimiento, 55 en el estado y 32 fueron en el municipio de Tlajomulco, esto con información del portal electrónico El Informador. El pasado domingo 4 de junio se llevaron a cabo las elecciones en 4 estados del país. Los resultados preliminares les dan la victoria a Antonio Echeverría García por la coalición PAN, PRD, PT y PRS en Nayarit, a Alfredo del Mazo en el Estado de México por la coalición PRI, Verde, Alianza y Encuentro Social, Miguel Riquelme Solís del PRI en Coahuila. Ellos fueron electos como candidatos a la gubernatura de sus estados, mientras que en Veracruz se eligieron presidentes municipales, siendo la coalición PAN-PRD la que más ayuntamientos obtuvo. Esto con información de la página oficial del programa de resultados electorales preliminares. Estados Unidos y México están a punto de anunciar que han llegado a un acuerdo sobre el comercio de azúcar, así lo dijo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, esto con información del portal electrónico Excelsior. México ocupa ya el primer lugar a nivel mundial en arribo de turistas internacionales a través de cruceros, al alcanzar 6.482.785 pasajeros en lo que va del año, informó el secretario de Turismo del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid Cordero, esto con información del portal electrónico Imagen Zacatecas.
Llegó el momento de despedirnos, no sin antes reiterarles la invitación que les hace llegar el CUNORTE a través del Centro Cultural Casa Hidalgo para que hoy acudan a la clausura de los talleres recreativos 2017A. La cita es a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Habrá baile, danza clásica, música, exposición fotográfica, bisutería birrárica, papiroflexia y taekwondo. Ojalá puedan acudir, sabemos que muchas personas gustan de este tipo de actividades, así que está la invitación hecha para todos ustedes. Nos vemos por allá en el Centro Cultural Casa Hidalgo a las 7:30 de la tarde para la clausura de los talleres recreativos 2017A. Agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día. Nos escuchamos a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.